El miércoles hay paro nacional de mujeres. Antes de hacer esta nota, decía, voy a enumerar los motivos por los cuales se lleva adelante el paro. Creo que no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho sentido porque ya es consabido lo aberrante que es ya la cantidad de información que existe vinculada a los asesinatos de mujeres que se dan a lo largo y ancho del país. Digo, ese es el principal motivo, de ahí en adelante podemos seguir enumerando por mucho tiempo, ¿no? Estamos en comunicación con Alejandra Agriman, ella es secretaria nacional de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma. Alejandra, ¿cómo estás? Leandro te saluda.
Buen día, Leandro, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo están todos? La audiencia, buen día para todos.
Bien, elegimos arrancar este lunes, digo, haciendo una presentación de lo que uno supone va a ser un día, histórico, ¿no? Un paro nacional de mujeres.
Sí, es un día para nosotras, no es que es un día de que hacemos un paro por cuestiones que tengamos que festejar, sino por todo lo contrario, claro. ¿No? Porque en general cuando se habla de actividad de mujeres siempre se piensa que cuando hacemos cosas tienen que ver con los festejos. La verdad que el asesinato de Lucía y el asesinato de en el último tiempo de un montón de mujeres fue lo que nos llevó a reunirnos rápidamente la semana pasada. Más de 50 organizaciones lo hicimos en el lapso de 2 horas. Y bueno, y definir que rápidamente teníamos que hacer una acción colectiva convocando a, en principio, a la mayoría de las mujeres que están organizadas o las mujeres que no están organizadas y hacer un paro de 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las 2 y las 3 de la tarde, entre la 1 y las 2 de la tarde del miércoles, todas las mujeres vamos a salir a la calle, de la manera que sea, vamos a salir a hacer ruidazos, vamos a salir a hacer, no sé, cacerolazos, vamos a ocupar las calles, vamos a dejar de trabajar, no solamente las formales, las trabajadoras formales, sino las trabajadoras informales, incluso las mamás, las amas de casa, que son cuidadoras y para nosotros también son trabajadoras, vamos a parar y vamos a reclamar para que el Estado efectivamente, los Estados, comiencen a desarrollar y a plantear políticas públicas que nos permitan avanzar en la resolución de estos problemas. La verdad es que la violencia se está llevando cada vez más vidas de mujeres, no es solamente el golpe, ya estamos hablando del femicidio, no porque esté minimizando el golpe, sino porque cada vez se lleva concretamente más vidas,
sí,
un nivel de virulencia espantosa, así que bueno, con la consigna nosotras paramos, basta de femicidios, hacemos esta acción entre la 1 y las 2 de la tarde y después nos movilizamos en Capital Federal a las 5 de la tarde.
Me gustaría detenerme en este aspecto coyuntural, ¿no? Antes de continuar con las cuestiones del paro en sí. Y te voy a contar algo que me ha pasado por ahí a mí, digo, el caso de Lucía. Internamente digo, bueno, pero ¿por qué por Lucía si hay tantos otros? Y al mismo tiempo, digo, cuando digo tantos otros, estoy cayendo en la cuenta que uno tiene naturalizado que maten mujeres.
Así es.
Entonces, digo, me vuelvo a repetir, ¿por qué Lucía si hay tantos otros? Está muy mal, por supuesto, se debiera movilizar.
No. Lo que te pasa a vos es la primera reacción que nos pasó a todos, mujeres y hombres, ¿no? Lo de Lucía es un caso más, pero que adquiere dramatismos enormes por la edad de Lucía, por la barbaridad de las cosas que le hicieron. Sí. Y porque, bueno, es el punto máximo, bueno, basta, esto es, decimos basta, hasta acá llegamos, no vamos a seguir permitiendo que gratuitamente y livianamente se mate a las mujeres, y que algo que habíamos logrado en determinado momento, que dejara de ser un tema policial, vuelve a aparecer, yo estuve revisando durante el fin de semana los diarios, y vuelve a aparecer en el caso de policiales, y para nosotros no es un caso policial, lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, no tiene que ver con las cuestiones en el ámbito de lo privado, sino que tiene que ver con el ámbito de lo público. Y tiene que ver con una sociedad profundamente desigual, donde más de la mitad de la población, en este caso las mujeres, somos consideradas un objeto. Y con un objeto uno hace lo que quiere, incluso destruirlo y quitarle la vida. En ese sentido es que nos rebelamos contra esa logia que tiene que ver con lo que nosotros decimos, una sociedad patriarcal. Que se constituye, se sostiene en este sistema donde las desigualdades son profundas. O sea, no es que se vienen construyendo igualdades, Lo que viene apareciendo en el último tiempo es la construcción de desigualdades y la profundización de esas desigualdades, no solo en términos económicos, también en lo que tiene que ver con nosotras las mujeres.
Ahora, Alejandra, todo esto parece tan arraigado en lo cultural, pero tan arraigado en lo sociocultural.
Sí, claro.
Digo, vos hablás, y digo, todos creemos que desde el Estado se tienen que instrumentar medidas urgentes. Por supuesto que lo más difícil de cambiar son los aspectos culturales, que es
obvio,
a donde está
claro.
arraigado esto. Pero ¿por dónde se puede comenzar? ¿Desde el Estado? Más allá de...
Si me permitís, yo te quiero decir esto. ¿Por qué nosotros hablamos del Estado? Todos recordarán que se sancionó la ley para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia.
Exacto.
Una ley en la cual nosotras trabajamos durante muchísimo tiempo y que tiene que ver con una multiplicidad de políticas. Obviamente, como bien decís, no tiene que ver solamente con cuestiones a lo que uno tradicionalmente entiende que es el Estado y políticas en el corto plazo. En esa ley se prevén un montón de modificaciones, incluso en el sistema educativo, que tiene que ver con empezar a discutir estas cosas en todas las instituciones, en el Poder Judicial, pero también en las escuelas. Y cuando hablamos de escuelas, hablamos desde el jardín de infantes, en todos los niveles educativos, incluyendo la universidad. Y aparte, otra cuestión que lo venimos planteando, la necesidad de construir protocolos. Claramente, esto requiere de un nivel de debate muy importante en la sociedad, que tiene que ver con la construcción de las relaciones de desigualdad, pero cuando nosotros reclamamos al Estado, reclamamos políticas generales, que el Estado, o sea, la educación la tiene que garantizar el Estado, y el contenido educativo es responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los programas del Estado. Por eso es ese reclamo, más allá de que nosotros entendemos que hay que hacer un debate en todas las organizaciones, incluyendo las centrales sindicales, por ejemplo, que son de las estructuras más patriarcales y más machistas.
Exacto.
Donde también existen enormes niveles de desigualdad, también existe en el Congreso, en toda la estructura de la sociedad existen niveles de desigualdad. Por eso nosotros decimos que esta sociedad se sostiene en la desigualdad. Entonces, claro, obviamente, medidas en el corto, en el largo y en el mediano plazo.
Y si me permitís, Alejandra, también pienso, no sé si es caprichosa mi comparación, sucedieron en simultáneo el Congreso Nacional de Mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres y la visita de Máxima, pero también es desigual la construcción de la mujer, como es presentada, al menos ante la sociedad. Por un lado, muchos no se hubieran enterado no hubiera tenido mucha relevancia, al menos mediáticamente, el Encuentro Nacional de Mujeres si no hubiera habido esa represión brutal que hubo, una vez más. Y por otro lado, a mí por lo menos me sorprendió la figura de la mujer representada en esta visita de Máxima, en la cual estuvieron, por supuesto, todos los medios de comunicación detrás de esta idea de la mujer emprendedora, la mujer, galante. No sé qué reflexión te merece, pero por ahora teníamos
verdad...
a miles de mujeres con consignas como las que vos estás mencionando, que van un poco más allá de esta idea tan romántica de la mujer emprendedora, y por el otro lado estaba esa imagen ahí representada, encarnada en la figura de Máxima.
Sí, esto es lo que construyen los medios. Estos son, nosotras efectivamente no podemos operar demasiado en los medios masivos de comunicación, más allá de que yo reconozco el esfuerzo de un montón de medios alternativos y no alternativos para, deconstruir esa lógica. Contra eso, la verdad que deberían los propios comunicadores reflexionar por qué les parece más trascendente la presencia de Máxima. En este caso, yo entiendo, es la reina, todo lo simbólico que hay, y que les parece más importante eso que haya 100.000 mujeres movilizadas en algo que es histórico, porque no existe ningún lugar del mundo que de hace 31 años las mujeres nos juntemos durante 3 días a debatir acerca de un montón de problemas, y no solamente a debatir, sino que además a construir estrategias, construir alternativas, construir unidad y hacer propuestas, porque lo interesante de las mujeres y de estos encuentros es que nosotras construimos propuestas y las llevamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los poderes provinciales y municipales. Ahora, esta reflexión la tienen que hacer los propios medios de comunicación, los propios, comunicadores de por qué esta cuestión, que sí, la verdad que sorprende, ¿no?
Vamos a las cuestiones del paro nacional de mujeres en sí, digamos. ¿Y qué tiene que ver con la comunicación? Si uno hace una medida por el estilo, Alejandra también busca que tenga su repercusión.
Obviamente.
Y busca por subsiguientemente que esto tenga su impacto político. ¿Cómo te imaginas que se va a dar? Digo, cuando lleguen las 14 horas, de 14 a 15,
¿verdad? De 13 a 14.
Perdón, de 13 a 14. Cuando lleguen esa hora 13, la mujer que, no sé, no, me imagino yo en un contexto, trabajando en una oficina, en el microcentro, ¿va a abandonar su puesto de trabajo?
Nosotros, digamos, las alternativas las van a definir las propias mujeres de manera democrática.
Bueno, por supuesto.
Nosotros lo que estamos planteando es que bajemos a las calles, que ocupemos las calles en la medida de lo posible, y durante esa hora dediquémonos a protestar, porque es un paro, es una huelga.
Exactamente.
Y a decir basta. Esto tendrá que ver con las posibilidades que encontrará cada una de las mujeres, y que bajen con sus hijos, las que están en sus casas cuidándolos, y durante esa hora no hacer absolutamente nada más que poner en la escena lo que está pasando.
Claro. Me detengo en lo simbólico, ¿no?, de esa cuestión, y lo fuerte, que es que una mujer, digo, porque más allá de que sea algo mancomunado, como bien vos decís, está en la decisión particular de cada mujer. En su ambiente
es
particularísimo de trabajo, supongamos de trabajo o cuestión
o de
privada, o de, en el, situación de en su hogar,
sí,
de pararse e irse al carajo. Ante la mirada de los hombres, del resto de las mujeres, de su jefe, en el caso de estar en el trabajo y demás.
Sí, eso obviamente implica debates, que eso es lo más interesante.
Por eso digo,
porque
eso.
Previamente, frente a esa acción, antes de esa acción, nosotros estamos en digamos, ocupándonos, y nos vamos a seguir ocupando, de que todos sepan por qué paramos. Nosotros paramos frente a la violencia machista y decimos basta. Y seguramente eso va a implicar que lo vamos a hablar con nuestros compañeros de trabajo, que lo vamos a hablar en nuestras casas, que lo vamos a hablar con nuestros jefes, que lo vamos a hablar en los sindicatos. Y decimos basta porque en realidad para nosotras lo más importante es la defensa de la vida. Y frente a eso, ni un paso atrás. O sea, vamos a avanzar, y de acá hasta el 25 de noviembre, que es el día por la eliminación de todas las formas de violencia a la mujer, vamos a desarrollar todas las acciones que sean necesarias y que implica, por supuesto, la ocupación del espacio público para decir basta. Digamos, el ni una menos obviamente no alcanza. Uh-huh. Y tendremos que todos, mujeres y varones, hacer un montón de cosas para parar contra la violencia y para que se deje de naturalizar. Así que, obviamente, esa hora va a llevar un montón de cosas previas, debates, discusiones, problematización, y después, bueno, después vamos a marchar. Nos vamos a encontrar todos y todas, porque ahí sí es una movilización a las que estamos llamando a los varones también, a las 5 de la tarde, en todas las plazas de la en todas las plazas centrales de la República Argentina, para efectivamente hacer una demostración masiva de que hay que parar con esto. Y el Estado tiene responsabilidades, también tiene responsabilidades, las más importantes, que es efectivamente desarrollar políticas públicas y hacerlas efectivas, porque esa ley ya está promovida. Lo que pasa es que el presupuesto que tiene la ley es ridículo, es absurdo y no permite resolver nada. Y esto es lo que pasa muchas veces en la Argentina, que tenemos unas legislaciones divinas, pero que no tienen en la práctica ninguna efectividad porque no hay asignación de presupuesto. Y en general tiende a confundir eso al conjunto de nuestro pueblo, porque dice, bueno, tenemos una legislación, bla, 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 pero resulta que como no tiene presupuesto, no sirve. Entonces sí, el Estado es responsable, y vamos a trabajar todo el tiempo que sea necesario, vamos a trabajar en las escuelas, con los chicos de colegio primario, vamos a asumir con nuestro cuerpo esta responsabilidad. Nosotros no es que solamente pedimos, nosotros vamos a hacer cosas para que este debate se dé en toda la sociedad.
Alejandra Angriman, Secretaria Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma. Muchísimas gracias.
Gracias, buen día para todos.
Un abrazo.
Hasta luego.